Continuáis en la sintonía de Radio Clara y vamos a hablar con Servando Rocha. Él es uno de los abogados de las personas encarceladas en Madrid por el asalto a una comisaría de la Policía Municipal. Vamos primero a recordar los hechos. Estamos con Servando. Decíamos, Servando, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues primero podríamos recordar un poco lo que sucedió y por qué a esta gente se les ha metido en prisión.
Bueno, en primer lugar, una puntualización que seguramente no será consciente, y es el hecho de que no se trató de ningún modo de un asalto a la comisaría, porque precisamente ese término es el que ha venido utilizando los medios de comunicación, y de ahí esa perversión de lo que realmente sucedió. Que bueno, nos guste o no nos guste, fueron un incidente que se produjeron delante de una comisaría, se rompieron los cristales, pero tanto las imágenes que cuenta los propios medios de comunicación y que han sido reproducidas hasta la saciedad en cada uno de los programas de televisión, tertulias, etcétera, lo que muestran precisamente es como un grupo de personas, en torno a una decena aproximadamente, apedrean la comisaría de Montera, de la Policía Municipal de Madrid. También luego posteriormente se produjeron una serie de incidentes en los cuales también se les imputan, como no, a cada uno de los chicos que han sido detenidos. En total fueron 10, hay 7 mayores de edad y 3 menores de edad. A los 3 menores de edad, curiosamente, a pesar de que se les aplica lógicamente lo que es la legislación del menor, pero se les pone inmediatamente en libertad. En cambio, a los 7 mayores de edad, como no podía ser de otra forma y como ya no solo nosotros los abogados, sino muchísimos sectores, al menos sociales en Madrid, entendemos que se trata de una sanción ejemplar, con lo cual sí que se crea alarma social, pero alarma social en el sentido de entender que los propios jueces y tribunales en el Estado español pueden dictar autos de ingreso de prisión a golpe de teléfono, le hace la delegación de gobierno o el Tribunal Superior de Justicia, como nos tememos que ha sucedido en este caso.
Servando, eso te quería, ya has hecho bien en puntualizar lo que yo he dicho asalta a una comisaría, porque es, como tú dices, el titular, el lenguaje, lo que estamos leyendo o observando en los medios de comunicación de ellos. Sin embargo, tú puntualizas que no es un asalto a una comisaría, sino es unos incidentes que se producen en la cercanía de la comisaría y que se rompen las lunas, pero claro, sí que se rompen las lunas de la comisaría.
Sí, o sea, objetivamente, y de hecho, ni siquiera la rueda de prensa que se celebró ayer, ni tampoco nos ha dado tiempo, ¿no? Es decir, el procedimiento acaba de comenzar con el auto de ingreso en prisión y con la imputación todavía, digamos, genérica y totalmente chapucera por parte del juzgado, porque se les imputa a todos y cada uno de ellos los mismos delitos sin individualizar la participación de cada uno de ellos. Y bueno, yo personalmente, desde un punto de vista profesional, jamás había visto que a una sola persona se le impusieran 5 delitos a la misma vez. En este caso estamos hablando de una imputación a todos y cada uno de ellos, de un delito de daños, de un delito de desórdenes públicos, de un delito de lesiones, de un delito de resistencia a la autoridad y de un delito de agente de atentado a la agente de la autoridad. Entonces, objetivamente sí que es cierto lo que comentas, es decir, se rompieron unas lunas y ahí de lo que son los cristales de la comisaría, y hubo un daño a la propiedad, en este caso, que fue la Policía Municipal. Eso es desde un punto de vista objetivo, y los abogados en este caso, porque tampoco hemos entrado en el fondo del asunto, ni lo negamos ni lo no negamos, ¿no? Sino simplemente lo que estimamos, y de ahí vino la rueda de prensa y nuestro recurso de reforma, es que en cualquier caso el ingreso en prisión es absolutamente desproporcionado, es absolutamente arbitrario.
Tú has hablado de golpes de derecho. Has hablado de golpes de llamadas de teléfono. ¿Qué quieres decir? Explícanos más detenidamente esto.
Sí. Bueno, lo curioso de lo que sucedió el viernes pasado, que fue cuando se celebró las declaraciones en el juzgado de Plaza de Castilla de Madrid, lo sorprendente es que no solo los abogados que estábamos personados y que asistimos a los detenidos, sino hasta el resto de abogados, incluso hasta el último funcionario del propio juzgado, no se creían el hecho de que pudieran ser encarcelados, se pudiera decretar la prisión provisional por estos hechos a personas que, no olvidemos que estamos hablando de personas sin antecedentes penales en ningún caso, personas en los cuales tiene un domicilio conocido, no existe riesgo de fuga, etcétera, etcétera. Es decir, lo que la propia ley de enjuiciamiento criminal establece justamente lo contrario para decretar la prisión provisional. Entendemos que el único y exclusivo criterio que ha dado lugar a que estos chicos hoy en día estén durmiendo en la prisión de Soto del Real y en la prisión de Alcalá es la alarma social, un concepto que, bueno, huelga decirlo, es un concepto abstracto, es un concepto engañoso, creado por los medios de comunicación que reproducen una especie de opinión pública favorable a tal ingreso de prisión. Desde mi punto de vista, y creo que ya no solo como abogado, sino el propio sentido común, hoy no hay ningún madrileño que duerma más tranquilo y más seguro porque hayan 7 chavales con 18 años, en muchos casos, durmiendo en prisión. Entonces, que la alarma social haya sido el único requisito, el único elemento que ha dado lugar a que la propia Fiscalía y luego la jueza de instrucción número 31, sustituta en este caso de Madrid, haya acordado la prisión, resulta realmente alarmante y escandaloso.
Es decir, que la alarma es quizás la que crea el juzgado, la juez y el fiscal en meterlos en prisión, porque claro...
Bueno, la alarma es un proceso que dura durante 2 días a base de titulares de prensa, que primero se está hablando de la rotura de cristales, luego se habla del ataque a la Policía Municipal de Madrid, luego se habla del asalto a la Policía Municipal de Madrid, hay una nota de prensa por parte de la Brigada de Información, donde supuestamente se conecta a estos chicos con grupos anarquistas y, cómo no, la campaña anti-Bolonia. Luego, 48 horas después, la misma fuente desmiente, y así se puede comprobar en la prensa, es decir, me remito al propio periódico El País, donde la misma fuente policial dice que en absoluto se trata de personas organizadas y que no pertenecen a grupos anarquistas ni la campaña anti-Bolonia. Es decir, ¿cuál es el itinerario en todo este recorrido que lleva a que en 48 horas se criminalice y se magnifiquen unos hechos que, a pesar de su espectacularidad y a pesar de su evidente notoriedad, no fueron más que eso, y que dan lugar a que los propios jueces y la propia fiscalía, que deben actuar con absoluta independencia y exquisitez en la aplicación de la ley, lo que estén haciendo es materializar aquella presión que viene de los medios de comunicación, que viene de sectores de la policía, etcétera, etcétera.
Eso me concretas un poco más lo de llamadas por teléfono. ¿Te refieres concretamente a cuando tú hablas en la prensa?
Lógicamente yo no tengo ese dato, ¿no? Sí que es cierto que por parte de letrados que estuvimos allí, por parte incluso de personal del propio juzgado, se sabe que hubo esa presión. Yo no sé, lógicamente, ni puedo aventurarme a especular si esas llamadas o esa presión vino directamente de la delegación de gobierno, vino del Tribunal Superior de Justicia o vino de sectores policiales, pero lógicamente entendemos que no, que la decisión no fue capricho propio de la fiscal, y en este caso ratificada por el juez, sino que lógicamente hubo algo más, y sobre todo hubo algo más por cuestiones realmente desproporcionadas, como el hecho de que, por ejemplo, el día que se estaban celebrando las declaraciones, el viernes pasado, en los juzgados, había un despliegue por parte de antidisturbios totalmente fuera de lugar. Es decir, cualquier persona que entraba en los juzgados allí y veía a 30 familiares sin ánimo de causar ningún tipo de desorden público ni de ofender a la autoridad, se habían rodeados por grupos de antidisturbios, con lo cual estaba fuera de lugar. Es decir, se ha puesto en práctica una escenografía que irremediablemente, y así lo temíamos los letrados a medida que pasaban las horas, iba a llevar ya de antemano, antes de que nos tomaran declaración y que nos dieran turno de palabra, por supuesto nos opusimos cada uno de los abogados a la entrada en prisión, pero ya de alguna forma, y esa es la constancia que tenemos nosotros, la terrible constancia que tenemos nosotros, que ya estaba decidido de antemano la decisión que haría que los chicos esa noche y al día de hoy sigan durmiendo en prisión.
Bien, también por lo que hemos podido leer o oír en los medios al uso, vosotros habláis de posibilidad de que en unos días haya denuncias contra la propia policía. ¿Qué quieres decir o qué queréis decir con esto?
Bueno, es que de todas formas hay que entender que el ingreso en prisión se produjo el viernes.
Sí. Sí.
Estamos a escasos días de... Es decir, no hemos tenido tiempo todavía material para poner en orden el abundante material visual la gran cantidad de testigos individuales para cada uno de los imputados que ya contamos, y sobre todo un indicio objetivo que ya lo vimos el mismo día que les asistimos en comisaría, y lo vimos al día siguiente cuando exigimos que lo viera el médico por segunda vez, y era el hecho de que presentaban una serie de lesiones en absoluto compatibles con lo que es la práctica de una detención. Que luego los letrados en este tipo de situaciones nos encontramos, y eso lo sabe todo el mundo, ante ciertos comentarios que siempre se realizan en el propio atestado policial, como por ejemplo, se tuvo que reducir empleando la fuerza mínima necesaria, o que los golpes se produjeron porque lanzaba patadas y puñetazos, de acuerdo, eso ha sucedido también esta vez y se ha incorporado ya por parte de la policía en el propio atestado. Lo cierto es que en rotura de dientes, lo cierto es que golpes que dan lugar a que se fracture la nariz, hematomas en todo el cuerpo, ciertamente no son en absoluto compatibles con una detención. Quiero decir que tengo la absoluta confianza, no solo de que van a salir en vía recurso de reforma y que no va a hacer falta la apelación a la audiencia provincial, que en su caso la presentaremos, sino que muy posiblemente dentro de 4 o 5 meses no solo estemos hablando de que nuestros defendidos están imputados, sino también agentes de policía que ya empiezan a estar identificados por todo el material abundante que tenemos gracias a la era de Internet y que ya nos han hecho llegar, y esperamos que así vaya a suceder. Lo que se ha presentado hasta ahora es una denuncia individual en el cual se hace uso de un artículo que hay en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el cual se dice que toda aquella persona que ha tenido conocimiento de un hecho delictivo lo pone en conocimiento a la autoridad judicial. Es decir, no son denuncias propiamente hacia la policía, sino simplemente personas concretas, individuales, que han puesto su nombre y DNI, en este caso creo que aproximadamente 150, han presentado denuncias ante el juzgado de guardia de Plaza de Castilla.
Denunciando concretamente esto que nos acabas de comentar,
denunciando, ¿verdad? Pues una serie de imágenes que ya se han distribuido por internet, donde se ve que lejos de sostenerse la versión de la policía, pues justamente aparece lo contrario, ¿no? Incluso lo sorprendente es que los detenidos aparecen en lugares distintos a donde dice la policía. En gran medida los sitúan delante de comisaría, y precisamente las imágenes los sitúan en los aledaños, es decir, la policía en todo momento sabe perfectamente que es materialmente imposible haber podido identificar y haber podido detener in situ e infraganti a aquellos que lanzaban las piedras por cuestiones del propio sentido común. Es decir, estamos hablando de personas con la cara cubierta, estamos hablando de personas que huyeron. La policía tarda 10, 15, 20 segundos hasta que sale de la comisaría y persigue a la muchedumbre. Estamos hablando de cerca de 300 personas que participan en la protesta, de las cuales solo una decena lanza piedra. Es decir, creemos, y así creemos que se va a probar a lo largo del procedimiento, que hay una absoluta imposibilidad material por parte de la policía para individualizar y para sostener las imputaciones a cada uno de los chicos que están detenidos.
Entonces podríamos estar hablando, y perdóname el lenguaje, de cabezas de turco, de encarcelamiento ejemplarizante, y de que alguien la va a pagar, ¿no?
Sin duda alguna. Es decir, hubo un hecho que a mí me saltó a la vista, y resulta que cuando en una de las declaraciones de uno de los chicos, en este caso uno de los chicos que yo llevo, la fiscal, nosotros aportamos el nombre de un testigo perteneciente a un sindicato que estaba en compañía de la persona que luego fue detenida en el momento justo de la detención. La fiscal, lejos de decir, bueno, y esta persona pudo ver o no pudo ver, lo que preguntó es, ¿y por qué no fue detenida también esa persona? Y es que detrás de esa pregunta lo que subyace es que efectivamente esa persona, o yo, o cualquier otra persona que pudiera haber estado allí en ese momento, podía haber sido detenido, efectivamente. Y además tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la comisaría de Montera, es decir, el proyecto de Gallardón, una comisaría modelo que intenta dar una nueva imagen a la zona centro de Madrid, que es una zona, sobre todo la calle Montera, para el que viva Madrid, es una zona de prostitución, etcétera, etcétera. Si estamos hablando de algo muy importante que se produce justo a escasos metros de la Puerta del Sol. Pero lo que digo es que, de alguna forma, esa sanción ejemplar tiene que ver con todos estos hechos, y con mucho más que a nadie se nos escapa, como es lo que está pasando en Grecia, etcétera, etcétera.
Bueno, y ahora lo primero, lo más urgente quizás es que, no sé si me lo confirmas, que esta gente salga, tus compañeros, estos siete, me has dicho, salgan de prisión.
Sí.
¿Esto puede tardar mucho? ¿Qué mecanismos se tienen que dar en el procedimiento y todo esto?
No, es imposible saber el recurso de reforma en cuánto lo van a resolver. En cualquier momento, incluso antes de tramitar nuestro recurso, de resolver nuestro recurso y que informe el fiscal, pueden ponerlo en libertad. Es decir, ahora mismo la decisión la tienen los jueces. Aproximadamente nosotros consideramos, y así nos gustaría que fuera, que se resolviera antes de Navidad, tanto por plazos, digamos, razonables, como por el valor simbólico que supone para siete familias que de pronto se encuentran que les falta su hijo en su casa, ¿no? Lo que sí que puedo comentarte es que tenemos muchísima confianza en que el recurso vaya a prosperar, porque de alguna forma, y así lo expresamos en la propia declaración, tenemos bastante confianza, sino la absoluta seguridad de que, llegado el momento, si fatalmente tenemos que presentar el recurso de apelación ante la audiencia provincial, que lo que va a hacer es demorar mucho más el asunto, la audiencia provincial nos va a dar la razón, porque sencillamente el auto de ingreso en prisión jurídicamente y legalmente no se sostiene por ningún lado.
En este caso, la solidaridad, la movilización, el que aparezca más en los medios, el que aparezca esta nueva versión, todo esto que estáis contando, ¿vosotros ayuda?
Buena pregunta. Nosotros hemos considerado que era necesario tomar la iniciativa. Es decir, hasta ahora, hasta ayer mismo que se produjo la rueda de prensa, solamente estaba la versión de la policía y la versión de los medios. La versión de los medios son reproducciones de notas de prensa enviadas por la policía. Sí, por ahora, únicamente lo que existía era una satanización constante en los medios de comunicación mediante la nueva marca comercial que se tiene hacia la disidencia, que es la de antisistema.
Sí.
Y nosotros entendíamos que de alguna forma teníamos que tomar la palabra dentro de nuestras posibilidades, intentando dentro de también... la capacidad que tenemos, estamos hablando de muchísimas familias que de pronto se ven forzadas a tener que organizarse con movimientos políticos, con movimientos sociales, para dar nuestra versión, pero única y exclusivamente sobre aquello que entendemos que es un incumplimiento de los requisitos de la ley de enjuiciamiento criminal que ha llevado a esta gente a prisión. Es decir, nosotros únicamente hemos hablado con los medios de comunicación acerca de por qué entendemos que nuestro recurso debe prosperar. También se hizo, y ya se apunta, al hecho de que obviamente esto no va a quedar así. Obviamente nuestros clientes presentan una serie de lesiones y en su día, pues en su momento procesal oportuno, y pues ya presentaremos la correspondiente denuncia. Yo creo que la pregunta no es tanto el si es bueno o no, la pregunta es el qué se hace, ¿no?
Sí.
Lógicamente existen determinadas iniciativas que al día de hoy no nos van a dar buena prensa. Huelga decir que
por ejemplo,
lo que puede saltar a la vista, como por ejemplo el hecho de que se realicen al menos incidentes violentos mientras estos chicos estén en prisión, porque precisamente, y así es la casi constancia que tenemos nosotros, de que estamos metidos en una obra de teatro controlada por los medios de comunicación, controlada por la policía. Es decir, la policía o los medios de comunicación y los propios jueces lo que están esperando quizás de alguna manera es que el siguiente paso de ese nuevo movimiento lleno siempre de connotaciones negativas y oscuras que se llama los antisistemas es que respondan con violencia. Nosotros lo que hemos hecho es una rueda de prensa en los cuales estamos defendiendo lo que entendemos que es absolutamente cierto y lo que entendemos que es la prioridad, y la prioridad en un estado de derecho, o al menos en un estado que se dice de derecho, es poner a la calle a aquellos chicos que están injustamente ahora mismo en prisión provisional.
Has insistido mucho en lo injustamente en prisión provisional, sin embargo mucha gente, precisamente por los medios de comunicación, por cómo se ha presentado espectacularmente lo de la ruptura de la vidriera de la comisaría, lo que han dicho los medios, para mucha gente esto es lo que tenía que pasar. Hay una distancia enorme de lo que la gente puede percibir y de lo que se cree o ellos presentan como alarma social y lo que la ley permite hacer a los que representan, a los que imparten justicia, ¿no?
Sí, de es todas decir, formas.
Pero se la, uno se pregunta, ¿pero un juez y un fiscal se pueden saltar tan fácil es, esto que
es
tú denuncias?
Realmente alarmante, ¿no? Socialmente alarmante. De todas formas, hay que entender que, y eso perfectamente, creo que tú me darás la razón y lo compartes, que el bombardeo durante 48 horas o durante 2, 3 días, 4 días de unas determinadas noticias no representan a la opinión pública. Eso es interesante también decir.
Sí, representan a la opinión publicada.
Pues exactamente. Entonces, es un matiz muy, muy importante. No olvidemos que hace unos meses el gran tema era la violencia doméstica,
sí.
las mujeres maltratadas. Luego, cuando las mujeres maltratadas empezaron a perder actualidad, te digo todo entre comillas, empezaron a aparecer casos de hombres que habían sido maltratados, y no nos acordemos que hace 2 años la gran alarma social que hubo con perros que atacaban a personas y que luego desaparecen esas noticias, ¿no?
Uh-huh.
Este tipo de cosas que suceden y que todos sabemos que están al orden del día, no deberían, como bien has dicho, inmiscuirse en lo que es la independencia de los jueces a la hora de tomar decisiones que deben cumplir de forma exquisita la ley. Nosotros no estamos pidiendo que no se cumpla la ley, nosotros estamos precisamente exigiendo que se cumpla de forma exquisita cada uno de los requisitos que establece la ley de enjuiciamiento criminal y que deben dar lugar, en su caso, a que una persona entre en prisión provisional, y entendemos que en este caso no se cumple.
Queda claro, quería que nos lo dijeras otra vez para que lo entendamos perfectamente. Si quieres, Servando, recordamos a la gente que Servando Rocha es uno de los abogados de esta 7 personas encarceladas en Madrid. Si quieres que decir algo que no te haya preguntado y consideres ahora importante comentarlo aquí, lo decimos, y si no, acabamos.
Bueno, agradecerte el espacio que me has dado. Sí que de alguna forma a la propia audiencia que puede estar escuchando, que escuchará este programa, comentarle que bueno, que en la red existen ahora mismo numerosas iniciativas, o que están en camino de realizarse numerosas iniciativas precisamente que empujen a conseguir lo que todos buscamos, ¿no? Que es la libertad, o al menos que pongan en libertad a estos chicos. Sea una libertad, por supuesto, con cargo, o sea, comparecencia el 1 y el 15 en el juzgado, que es lo que estamos en su defecto solicitando. Lo que hacemos un llamamiento, lógicamente, es a que todos aquellos, dentro de sus posibilidades, en institutos, universidades, centros de trabajo, en la calle, en colectivos, en sindicatos, de alguna forma, dentro de sus posibilidades y según su conciencia, pues realicen todo tipo de iniciativas encaminadas a conseguir esto, que por otro lado no solo es un tema privado. Estamos hablando de la punta del iceberg, uh-huh. de imputaciones gratuitas y arbitrarias, del cual nadie va a estar a salvo. Y son dinámicas que entendemos, ya no solo como yo como abogado, sino a nivel personal, que son dinámicas muy, muy peligrosas.
Uh-huh. Estamos de acuerdo. Te agradecemos, Servando, que nos hayas atendido. Ahora que tenemos este medio de contacto, seguiremos en contacto para ver cómo van
Espero
las cosas.
Espero darte una buena noticia dentro de poco, ¿eh?
Sí.
Que los ponga en libertad, digo.
Bueno, esa es la que deseamos oír y leer en todos los sitios de momento, y después ya veremos cómo siguen las cosas, pero de momento nos ha parecido escandaloso lo de que hayan entrado en prisión. Te agradecemos, repetimos tu atención y quedamos para otra ocasión, ¿de acuerdo?
A ti, venga, un abrazo.
Un abrazo.